Bueno, vamos a hablar de cómic, ahora que ha concluido el Salón del Cómic de Navarra la semana pasada y está a la vuelta de la esquina el Salón del Cómic de Guecho, la semana que viene. Así que queremos hacernos eco de una novedad comiquera muy interesante. Se trata de un álbum publicado por la editorial vasca Astiberri y que lleva por título Navegante en Tierra. Es un álbum, como decíamos antes, que recoge las historias cortas de una de nuestras grandes dibujantes e ilustradoras, Raquel Alzate.
Nacida en Baracaldo en 1972, Raquel Alzate se licencia en 1995 en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco e inicia desde ese momento una carrera profesional que le lleva a ilustrar libros infantiles y de texto, a trabajar en la publicidad y a adentrarse poco a poco en el mundo del cómic. Antes de desembarcar en este mundo, ilustra dos libros sobre mitología vasca que tuvieron y tienen todavía un gran impacto, la serie Mitológica. A partir de 2005 comienza su trabajo para el cómic y surge el álbum Cruz del Sur con guión de Luis Durán y las colaboraciones para diferentes revistas y para álbumes colectivos. Junto al guionista Rodolphe publica dos álbumes de la serie La Ciudad de Is para el mercado francés y ahora la tenemos de vuelta con este Navegante en Tierra, en el que demuestra ante todo que es una artista de envergadura. Dicho esto, ya la tenemos ganada. ¿Qué te parece?
Yo creo que sí. Raquel Alzate, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Te ha parecido bien la presentación?
Sí, sí, perfecto.
Si no, la cambiamos, ¿eh?
No, no, por
no,
mí,
si no, ponemos
vamos.
Música otra vez del portugués y iniciamos una nueva. O sea, no...
Bueno, Raquel, esto es... Este Navegante en Tierra es casi... casi parte de tu historia como dibujante e ilustradora,
sí.
¿No?
Sí, porque es mi trabajo a lo largo de 15 años haciendo colaboraciones en distintas publicaciones. Son todo historias cortas. La más larga creo que tiene 8 o 9 páginas. Uh-huh. Y bueno, son todo historias muy personales en las que sí que es verdad que hay mayor autoría por mi parte, sobre todo a la hora del guión, que en otros trabajos que he hecho.
Uh-huh. Oye, de todas formas, viendo el álbum, cuando lo ves todo seguido, uno se da cuenta que eres una artista muy polifacética. Vamos, que uno coge este álbum y dice, uy, vay, parece un ejercicio de estilo. Esto nos lleva a preguntar si te obligas a ser diferente gráficamente con cada trabajo. Si no estás... Que no te gusta estar cómoda, vamos.
Ya.
¿Cómo se llama eso? ¿El territorio del confort?
Sí.
Eso es.
Pues es la verdad que luego inconscientemente. Es como si cada historia me sugiriera... un determinado estilo y como si dentro de mí no tuviera un estilo determinado demasiado cerrado, ¿no? Uh-huh. Demasiado
definido.
Uh-huh. Entonces, pues yo voy variando y según el espíritu de cada historia, si es más alegre, si es más triste, si es más oscura, si es más ligera, pues voy variando un poco.
Pero eso es un currazo. Quiero decir que sí. Si uno adopta un estilo y es fiel a ese estilo para siempre, con los matices que quieras,
ya está cómodo.
Pues ya estás en territorio cómodo, lo que decía yo antes. Pero así, eso te obliga mucho, ¿no?
Igual es que me cuesta un poco estar cómoda en un solo sitio. Soy culo de mal asiento ahí.
Culo inquieto.
Sí, me cuesta.
Bueno, en tus trabajos con guionistas, álbumes ya más largos y demás, todos más o menos son trabajos realistas. Parece que cuando te vas a tu territorio, justo al de tu creación total, te refugias más en un territorio onírico, un poco fuera del mundo y del tiempo, ¿no?
Sí, me gusta más jugar con metáforas, con sensaciones visuales. No sé si fuera pintura, podría decir que es más expresionista, ¿no? Un trabajo que se basa más en las sensaciones que en un hilo narrativo que está perfectamente descrito por el dibujo, ¿no? Es más causar una cierta emoción en el lector y plasmar unos símbolos que él pueda interpretar libremente. O sea, tampoco se trataría de crear yo una simbología que luego tienes que leer el apéndice para saber qué estoy diciendo, sino que se supone que estoy dejando carta libre al lector para interpretar.
Oye, ahora que hablas, Félix, de sueños y que estábamos hablando de la importancia de los sueños del mundo onírico en tu obra... hablamos de realidades más de realidades alternativas, también hablamos de pesadillas, o sea que no estamos hablando de un mundo de sueño al estilo de Walt Disney, por ejemplo.
No, para nada, ¿no? No, es un poco pesadillesco, sí. Es que saco muchos demonios personales en estas historias. Y bueno, digamos que de alguna manera pues el cuerpo me ha pedido siempre, ¿no? Desde pequeña desahogarme mediante el dibujo y plasmar algunos fantasmas personales y demonios que te persiguen.
¿Utilizas el camino ese convencional de primero el guión, luego el dibujo? ¿O al contrario, quieres dibujar algo muy determinado y eso te obliga a inventarte un guión para dibujarlo?
No, hago primero el guión. O sea, primero elaboro, aunque sea visual, porque hay veces que como yo visualizo más las imágenes que las palabras, pero me imagino la historia y sí que sé más o menos qué es lo que se va a contar. Entonces luego ya escribo el guión y luego lo trato de ir plasmando por viñetas, que quede lo más ajustado, porque eso sí, en cada historia no tenía libertad para elegir cuánto tenía que durar, sino que según la publicación tenían que ser 4 páginas, 5, 3, digamos que estaba atada un poco, ¿no? De, en ese sentido.
Oye, en tus cómics muchas veces hay volumen. O sea, que dice volumen. Yo no sé si esto tiene que ver con tu formación artística y tu cariño por la escultura.
Tiene que ver, yo creo, con mi cariño por la escultura, con que alguna vez me han dicho que soy como una escultora nata, o sea, que en realidad si pudiera, yo esculpiría. Lo que pasa es que hacer un cómic esculpido,
ostras,
como que...
Bueno, han hecho cómics con fotografías, ¿eh? Sería el nuevo camino.
Sí, pero es un poco laborioso. Pero es verdad que me gusta esculpir, me gusta trabajar con volúmenes más que con trazos. También utilizo el trazo, por supuesto, porque creo que es lo que le da un poco de gracia al dibujo, de vibración, ¿no? A la materia, pero no trazo que delinea, sino un trazo pues como para dar sombras y luces, para que dé un poco de luminosidad y de vibración.
Hemos dicho que Raquel trabaja con otros autores cuando hace obras largas, pero aquí también hay algunos trabajos que están basados en guiones de otras personas. No sé si con todo esto siguen siendo más personales y, digamos, las otras, por utilizar una palabra así un poco rara, más industriales. No sé cómo te tomas tú los trabajos.
Sí, estos son más personales porque,
aunque
por ejemplo, aunque
sea
en el caso de Iván Ferreiro, él nos dejó elegir canciones, ¿no? En el trabajo en la historieta que hice basada en una canción para su álbum Mentiroso Mentiroso, nos eligió a varios autores y nos dio a escoger. O nos dijo, bueno, pues tú puedes hacer esta o esta porque es la que veo que se acoplaría más a tu imaginario, ¿no? Entonces él un poco se amoldó a nuestra manera de contar. Y, por ejemplo, con otros autores como David Zavia también pues fue fruto de conversaciones, de hablar sobre qué tipo de guiones nos gustarían y tal, y él enseñarme algunos y yo elegir el que me gustaba para hacer. Y sí, creo que son obras que he podido trabajar más codo a codo con el autor y del guión y hacerlo un poco a mi estilo también.
Oye, que hay muchas historias realizadas para revistas, por ejemplo, para Todo Sumo, Dos Veces Breve, Es Moda, Saviroy, El Balancín, La Resistencia. ¿Te gusta trabajar? Es un reto también, ¿no? Porque lo que decías antes, te dan unas páginas y eso es lo que tienes, no tienes más y ya tienes que desarrollar tu historia.
Sí, me gusta el formato de historia corta. Me encuentro muy a gusto. De hecho, tengo menos problema en resumir una historia que en alargarla, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, pues en álbumes de gran formato, pues hay veces en que yo notaba, ¿no?, que el guionista, pues cuando me había pasado el guión, pues en alguna página había tenido que alargar un poco cierta escena para que luego, al pasar página, eso se tiene muy en cuenta en el cómic, ¿no?, que la compaginación y el que algo quede en doble página o en primera página, en que haya saltos temporales que sean de una página a otra. Entonces hay veces que tienen que alargar, acortar ciertas escenas, y yo en este caso siempre acortar. Era siempre ir talando y puliendo, y bueno, ya me he acostumbrado y me siento cómoda.
O sea, por ejemplo, Rodolf te dejaba libertad para que te mandaba el guión del álbum entero, que es una historia bastante larga, un álbum al estilo franco-belga, o sea, de 50 páginas más o menos, y tú podías hacer lo que quisieras.
No.
Uy,
no.
Los guionistas en el mundo franco-belga no te dejan hacer lo que quieres.
No, de hecho, lo único que podía hacer a veces, y era pidiéndole sopitas, era tener que acortar algunas escenas porque era tan denso y tan barroco creando, porque de hecho en cómics anteriores que había trabajado con otros colaboradores llegaba a tener hasta 12 viñetas por página.
¡Jolín!
Entonces claro, entre eso y que mi estilo recargado, yo es que me parecía, o sea, era una locura aquella página, ¿no? Con 12 viñetas yo le decía, por favor, no podemos suspender igual.
Aligeremos
aquí
esto.
Yo qué sé, cuando pegan a este guardia y luego hacen no sé qué, no podría ser que ya van directamente gente por tal sitio en lugar de golpear primero a un tipo porque es que no me cabe en la página. Ya, bueno, no es que no me cupiera, pero que quedaba muy abigarrado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacía con él era un poco pedirle sopitas en cosas que veía que no podía solucionar como a él le hubiera gustado.
Oye, dice Alfonso Zapico, el guionista y dibujante de cómic,
que ha escrito el prólogo,
eso es, que se disfruta más de la lectura del conjunto que de cada una de las historias dispersas por los siete mares. ¿Crees que es así? O sea, que decir, sí que es cierto que hay una unidad aparente, hay una unidad en todo el volumen. ¿Tú te has sorprendido al verlo todo junto y ver esa unidad?
Sí, me ha sorprendido un poco. Cuando estuve haciendo la recopilación me di cuenta de qué partes estaban muy incrustadas dentro de mi persona, ¿no? Qué partes siempre quería contar y salían como a la luz, ¿no? Son unidades narrativas igual que tienes ahí como muy, muy básicas que te importan mucho narrar cada vez.
Bueno, en tu obra aparecen bastantes animales. Supongo que tienes alguna afición por los animales.
Los bichos
en general. Sí. Pero bueno, todos tienen ese toque fantástico que decíamos antes que tú imprimes a tu trabajo. Pero lo que hay montones en este álbum son sirenas.
Sí.
Que es mitad ser humano, mitad animal.
Sí.
¿Alguna fijación?
Necesitaría psicoanalizarme. No sé.
O sea, no eres consciente de ello.
No soy consciente de qué significaría en mi caso. Necesito un psicólogo en la sala.
¿Hay alguno presente?
Pero supongo que siempre en mis sueños reales, en mi mundo onírico real, no el creativo... sí aparece mucho el mar como un elemento de refugio. Curiosamente, nunca jamás sueño con sirenas, o sea, eso es algo que pertenece más a la mitología de mi creación, pero sí sueño mucho con el mar y como la diferencia entre estar en tierra o en mar es como radicalmente distinto, ¿no? Es como dejarse llevar, es entrar en el mar significa cumplir ciertos deseos que luego siempre se ven frustrados porque nunca consigo meterme en el mar, entonces a lo mejor por eso en las obras la sirena es como digamos el ser humano que sí que consigue estar en ese mar de los deseos.
También hay muchas referencias a la mitología vasca. Yo no sé si esto te viene de los álbumes de Mitológica o no, o ya tenías esa referencia.
Sí, ya tenía lo de dibujar sirenas ya me viene de antes, sí.
Sí, pero además sí, hay verdad. Otros elementos que también habías utilizado en Mitológica, ¿no? Que
sí.
Eso, por ejemplo, es ilustración. Y hasta ahora estamos hablando de los cómics que aparecen en Navegante en Tierra. ¿Hay mucha diferencia entre hacer una ilustración que en principio y desde fuera parece que tiene que tener más detalle, mientras que el cómic debe tener más narrativa, no sé. Pero desde dentro, cuando hay que hacerlo, ¿hay diferencia?
Sí, la narrativa es importante. O sea, yo primero trabajo la narrativa en guiones, en pequeños esquemas. Hago unos dibujos que solo los entiendo yo, que cualquiera le enseño el storyboard a alguien y me dice, ¿pero qué es esto? ¿Logaritmos chinos? Pero bueno, yo ahí estoy imaginándome los personajes y las posturas y las visualizo porque eso es importante. Luego a la hora de plasmarlo se parece más, ¿no?, a la ilustración. Es decir, se trata de plasmar una idea que tienes en la cabeza y procurar que se parezca lo más posible.
Y para ti que has hecho ilustración también, como decíamos en Mitológica, ¿no has ilustrado luego más libros?
Sí, he hecho ilustración de... Sí,
de libros que tienen texto e ilustración,
sí,
¿no?
Sí, publicitaria sobre todo y ahora estoy haciendo también ilustración
de
algún libro, sí.
Oye, esa medusa en la portada, esa medusa niña y tal, ¿qué significa exactamente? ¿Que nos vamos a convertir en piedra después de haber leído
el libro,
todo el cómic? Es una advertencia. Tú mismo, como cuando vamos a comprar algo en la farmacia, ¿no? Dices, léete eso y verás que tú mismo, tú te... No sé. Es muy bonita la ilustración. ¿La tenías muy clara que podía ser por ahí?
Bueno, quería hacer algún ser mitológico o algún ser fantástico por esto de la unidad, de que se repite mucho el tema fantástico en las historias. Y luego, al hacer referencia también a la mitología con las sirenas y luego lo de Navegante en Tierra, bueno, me parecía que una medusa quedaría bien. También porque es como una advertencia, ¿no? De cuidado que igual lo que parece muy mono en los dibujos luego está contando una historia un poco tremenda de debajo, ¿no? Que me pasa en alguna de las historias, que visualmente se ven como muy bonitas, parece un cuento infantil muy, muy dulce, pero está contando algo muy distinto.
Bueno, pues algo ominoso en la portada y al otro lado del libro, una imagen tierna, otra vez una sirena con su bebé sirena, pues como, no sé, casi una redención, ¿no?
Sí, sí, un poco como todavía hay esperanza dentro de la oscuridad.
Bueno, y después de Navarrete en tierra, ¿qué vamos a encontrarnos de Raquel Alzate? ¿Tienes ya en la cabeza cosas? ¿En el mundo del cómic?
En el mundo del cómic quiero seguir haciendo historias cortas y es posible que se haga otra publicación más adelante con algún guión, con guión de alguna persona en particular.
Que no puedes decir, por supuesto, porque estaría
bueno. De momento, no sé, estoy barajando eso, en continuar con historias cortas, pero ya en un formato más hiladas, como en un formato álbum. Pero bueno, ya se verá. Todavía no me lo he planteado a corto plazo.
¿Cómo sois los creadores, eh? No se les saca una palabra de qué van a hacer a continuación. ¿Eres supersticiosa? ¿Crees que se va a malbaratar si lo dices o algo así? Que es lo que dicen todos los actores, por ejemplo.
Sí.
No, tengo un proyecto, pero no...
No, en mi caso no es por superstición, sino porque realmente, bueno, como es un mundo un poco incierto, no hay muchas ventas, vivimos un poco a la orden del día, tenemos que estar un poco esperando a que no nos salga otro proyecto más alimenticio que igual nos quita tiempo a cosas más personales, pero que las haces más por amor al arte, pues claro, no puedes comprometerte.
Oye, está bien que salgan también esos productos alimenticios, que
sí.
Hay que alimentar el cuerpo además del alma.
Sí.
Raquel Alzate, dibujante, guionista de cómic, ilustradora, artista. Su último trabajo, Navegante en Tierra, publicado por Astiberri, ya está a la venta. Historias cortas de una biografía creativa. Vendrán más cosas y estaremos aquí para contarlas. Qué bien me ha quedado esa frase.
Oye,
como MacArthur.
Verdad, ¿eh? Yo creo que se ha inspirado un poco en tus dibujos. Bien,
gracias, Raquel, ¿eh? Mucha
gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Abur, abur.